¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca?
Bueno, ¿grabamos?
Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente.
¿A dónde vamos?
Al frente, supuestamente.
¿Al frente?
Acá, lo del almacenero.
Hoy fui a lo
de... Está cerrado igual.
Fui hoy a lo de Oscar.
Sí, te escucho bajo, a ver.
Hola, hola, sí. Acá estamos, mejor. ¿Mejor ahí? ¿Sí?
Sí.
Decía que fui a lo de Oscar hoy.
¿Fuiste a lo del almacenero?
A lo de Oscar hoy, sí, fui. Fui.
¿Por qué Oscar y no Oscar?
Porque mi vecina Cristina...
¿Qué es, uruguayo?
No sé, pero mi vecina Cristina le decía Oscar. Yo sé que se llama Oscar el tipo, uh-huh. Pero ella le decía Oscar.
Sí.
Entonces yo le digo Oscar.
Es como a vos si te dijeran Eugenia.
Además le decía, Oscar, a vos lo que te mata es la publicidad, porque viste que tiene un montón de... Viste que el tipo tiene un montón de cajas y de carteles,
ver,
y
para,
no sé qué.
Pongamos en situación. Esperá, pará. Porque
barrio
yo
de
creo
Mataderos.
Que... No, pero me parece que hay que hacer miles de aclaraciones, porque la gente nos está escuchando en muchos puntos
por eso,
del país.
Buenos Aires.
En Buenos Aires ya no existen más los almacenes de barrio, casi. Casi. Son todos supermercados, chinos, o nosotros le decimos chinos, pero hay chinos, coreanos.
Son todos supermercados, mega supermercados, y después hay una cadena de supermercados que ha puesto unos express, sí, y también. Después tenemos un montón de supermercados chinos.
Sí.
Los almacenes, como los conocíamos antaño, que había muchos, y eran muy lindos.
No existen más. Salvo
pero
el de
acá enfrente está el almacén de Oscar.
El de Oscar, exacto.
El de Oscar.
Que vos entrás y tiene todos los frascos de galletitas.
Entrás con dificultad.
Las viejas latas.
Entrás con dificultad, porque hay que ir como haciendo medio malabares para no tirar nada, porque el tipo tiene, para poder competir justamente con el supermercado chino, el tipo tiene mucha mercadería.
Es carero.
Toda
apilada, mi vieja diría es carero.
Toda apilada, apiñada en el espacio que tiene, y en el medio la publicidad también. Uh-huh. Porque el tipo publicita sus cosas, con carteles, con cajas, con no sé qué. Y Cristina, mi amiga Cristina, queridísima Cristina González, le decía, Oscar, a vos lo que te mata es la publicidad. Y después le decía, Oscar, yo necesito un almacén dos tallas más grandes.
Yo tengo la sensación con Oscar, con el almacenero enfrente, que le cobra a la gente por la cara. No, vos decís que no.
No me gusta que digas esas cosas, porque no es cierto.
Yo te digo lo que...
No es cierto.
Yo lo que creo es que vos vas y no a todo... Que vos decís que no diga eso porque es el almacenero enfrente y
no,
puede estar escuchando.
No, por eso no, porque
es
yo
más,
lo
puede
rebanco.
Haber un vecino que sabe lo que dijo.
No, porque yo lo recontrabanco a Oscar y a su mujer. Porque además vos decís, es carero. En general, hay gente... Bueno, hay gente que dice que los almacenes son careros. Pero también hay que competir con un supermercado o con una cadena de supermercados.
¿Qué me vas a venir ahora con
no,
el verso del precio justo?
No, boludo, pero es cierto.
No, sí,
no
sí,
es
sí.
cierto,
no,
es no, cierto, bueno. Y por eso están muriendo los comercios chiquititos.
Claro, justamente.
Bueno, entonces nos jodamos. ¿Qué me está jodiendo? Estamos por ahí. Nos hacemos los anticapitalistas y después nos ponemos a joder con el pobre almacenero que cobra caro. Dejate de joder.
pero no se puede enojar por esto.
Sí, me puedo enojar por eso, claro que sí. Me enojo por eso o más.
La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia.
Yo no paro de ganar amigos, hay avalanchas de mensajes de los distintos programas que vienen a la radio y que antes pasan por el almacén de Oscar, que dicen que lo bancan, entre ellos Braulio, todos lo bancan a Oscar, Catriel también, y Euge se enojó de verdad y me sigue gritando a través del vidrio. Yo, a ver, subile a ver si se escuchan los gritos.
Un re buen vecino.
Sí.
Estoy enojada, claro que me enojo, sí que me enojo, sí, obvio.
Bueno. Bueno, seguimos con el programa. Che, vamos a estar hablando en un ratito sobre los vecinos del... ¿Te acordás del barrio Papa Francisco? ¿Te acordás que había un grupo de gente viviendo en un lugar que según la ley tendría que ser un barrio urbanizado, que tomaron el lugar muchos años después de que esa ley debería estar cumpliéndose, como 8 años de sancionada la ley? Cometieron la ilegalidad de tomar un lugar que la ley decía que tenía que ser un barrio urbanizado. Y después los desalojaron. ¿Te acordás que los desalojaron? Bueno, ¿qué es de la vida de esa gente? Ya para los medios tradicionales, los vecinos de lo que era la Villa Papa Francisco, que nunca llegó a ser un barrio, no existen más, ya no hay noticia. Bueno, para nosotros sí hay noticias, así que en un ratito vamos a estar charlando con algunos de los vecinos que fueron desalojados allí del barrio Papa Francisco para poder estar, digamos, actualizados, ver en qué quedó la situación después del desalojo. La última noticia que nosotros dimos a través de este medio fue la cuestión de la campe que había en una de las esquinas más cercanas al barrio. Pero te lo vamos a actualizar en un ratito nada más.
La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos.
Bueno, vamos a robarle, sí, porque esa es la palabra, unos minutos a Nora Cortiñas, integrante de Madras de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nora, ¿cómo estás? Aquí estamos, sí, Fernando, sí, y Eugenia.
Bien. Acá estamos, que parecía que ya empezaba la primavera, pero viste cómo nos va engañando.
¿Viste qué cosa, Nora?
No. Sí.
Dice que mañana va a llover.
Sí,
pero
sí.
Va a llover poquito, no te preocupes.
Ah, bueno, está bien, me tranquilizo.
Sí, aparte...
Que no llueva a la hora de la plaza.
No sé.
Claro, es jueves.
No sé qué te pasará a vos que sos joven.
cuando llegues a nuestra edad lo sabrás. Pero a nosotros, que somos cuarentones, nos molesta mucho arrancar el día con frío y tener que ir desabrigándote durante el día.
Después, calor, después cuando llega la noche otra vez tiene frío. Bueno, pero es así, ¿viste? Ese es el cambio climático que nadie quiere creer, ¿viste?
Uh-huh.
Pero
sí.
Bueno, es así la vida. Uh-huh. También los humores están así.
Sí, ¿no? Bueno, no te llamamos para hablar del tiempo, porque si no lo hubiéramos llamado a Nadia.
No, no, a Nadia.
Claro, a Nadia, exacto.
Claro.
Pero sí sabemos que a Nadia no le hubiéramos podido preguntar por los presos de la comunidad Wichí, y a vos sí, porque estuviste allí intentando visitarlos. ¿Por qué no nos contás?
Sí, mira, un viaje muy interesante, porque fuimos tres personas de la PDH de distintos lugares, y yo... recorrimos los 200 kilómetros o 300 que hay hasta las Lomitas, y la misión nuestra era verlos y también de hablar con los jueces correspondientes, cosa que pudimos hacer, que nos atendieron muy bien la Suprema Corte del Tribunal, el juez de la causa, pero que ya ese día ya no la tenía, había pasado otro juez a casación, o yo no entiendo mucho lo jurídico. Y cuando fuimos, el día que llegamos a la tarde, nos dice que no era horario, que no podíamos entrar. Que fuéramos al otro día a las 8 de la mañana, de 8 a 12, que íbamos a poder entrar. Bueno, vamos a la mañana, a las 8 de la mañana, y nos empiezan como yo digo, manosear casi, porque que no se puede, que el prefecto, que el comisario, que cada rato nos ponían una excusa, que no se podía, bueno. Entonces llamamos acá a Buenos Aires a personas que conocemos de derechos humanos y decimos, mira, acá no nos dejan entrar, a ver qué se puede hacer. Bueno, dice, bueno, mira, yo me voy a ocupar. A todo esto llamamos también a otras personas, estaba Pablo Pimentel y iba llamando a gente que por ahí podía interesarse.
Uh-huh.
Bueno, sí, efectivamente. Cuando estábamos con el juez, entonces dice, la persona da y dice, bueno, conseguimos que de 12 a de 14 a 16 les permitan entrar a conversar con ellos. Bueno, yo miro al juez, miro a todos, digo que yo me voy en el avión de las 18. Y yo tengo que entrar ahora, que eran las 12 del mediodía.
Uh-huh.
Yo tendría que estar ahora. Bueno, el juez llama a la penal, ¿no? Donde estaban los presos.
Sí, a la caída.
Y le dice, mira, acá desearía si pueden permitirle a la señora Nora de Cortiñas hacer una visita ahora porque tienen que viajar para Buenos Aires. Le dijeron sí. Bueno, cuando llegamos... habíamos llegado 12:30, así, ya con el Jesús en la boca, porque se estaba haciendo la hora de que nos teníamos que volver con Berta de las Lomitas a la ciudad.
A la ciudad de Formosa para tomar el
Formosa,
vuelo.
Formosa, claro. Para después el vuelo, íbamos a llegar justo, bueno. Y el tipo, el director del penal, nos hacen pasar a Berta y a mí, y preparan un salón como para recibir a los cinco hermanos. Y cuando, ¿cómo gritan? ¿Escuchás cómo gritan unos sobrinos míos?
Sí, se los escucha, pero no molestan.
Están hablando amablemente.
No molestan, no te preocupes.
Bueno, entonces nos empezamos a sentar ahí, y viene un cana y dice, miren, la llama el director, te vaya un momentito a hablar con él. Bueno, digo, está bien, dice, protocolo. Vamos, nos hace sentar enfrente de él y empieza una sanata impresionante. Uh-huh. Que era abogado, que era un tipo estudioso, que bla, bla, que... Bueno, todo una sanata a su favor, ¿no?
Uh-huh.
Cuando pasa como 10 minutos y yo lo miro y le digo, pero ¿ya podemos ver a esta gente, a los hermanos? Dice, no, yo recibí una orden que dice que hasta que no era la hora que se había fijado, no, usted no puede entrar. Pero mire, lo que pasa es que yo viajo y además el juez habló delante mío y acá usted le dijo que sí. Sí, pero yo después recibí una orden de arriba, así como dicen todos los pelotudos.
De arriba.
Ay,
sí.
Perdón. Perdón.
No, se te cayó, no te preocupes.
Bueno, y dice, bueno, una orden de arriba y dice que usted no puede entrar hasta la hora convenida, que eran de 14 a 16. Uh-huh. Así que bueno, me despedí y dije, bueno, voy a volver otro día, porque yo tenía que al otro día ir a Córdoba el festejo de la gente de un año que no dejaron entrar a Monsanto.
Sí, en esas tierras. En Malvinas, sí, te vimos.
Les ha dado.
Sí, te vimos que estuviste ahí en la campe, sí, evitando.
Bueno, así que, bueno, el asunto es así. No es que me negaron entrar a verlos, sino de que el horario no es convenido.
Te dieron todas las vueltas necesarias para que no
lo
vieran.
Solo para decirme, claro, bueno, usted no va a entrar. Y yo, ¿sabes qué pasa? No decidí quedarme, perder el mosquero y todo, qué sé yo. Porque yo digo, bueno, a uno le hacen dar un todo, ¿viste? Y yo digo, bueno, ellos hoy, la orden de arriba sería Gobernador o González, o, ¿viste? Pero bueno, es así, ¿viste? En total, la semana que viene a lo mejor voy y los podré ver, o a lo mejor ya logramos que estén libres. Porque nosotros fuimos a pedir que los liberaran, porque el juicio que le están haciendo ahora, hay acusaciones que son totalmente irrelevantes, que no está todo tan correcto como tiene que estar. Uh-huh. Así que los abogados iban a apelar todas las cosas que ellos ven que están mal, y ver si los pueden liberar mientras le siguen la causa tan grave que le pusieron una moto ahí. No la fueron a buscar y al otro día lo denunciaron que se la había quedado. Uh-huh. Ellos se la dejaron para volver al día siguiente a buscarla, ¿no? Los mafiosos. Uh-huh. Bueno, que después lo denunciaron que había robado la moto. Así que no era tan así, ¿viste?
Claro.
Y resistencia a la autoridad que ponen siempre, y si vieron entrar a su vivienda, que todo eso son como chozas, a que le destrozaran todo, le rompieran y se los llevaran arrastrando delante de la mujer, de los niños, y la resistencia es que no te dejas llevar así, que la peleas, no te dejas arrastrar, primero la peleas, ¿no?
Nora,
cualquiera de nosotros lo hace.
Una cosa importante, porque nosotros hemos contado que una de las acusaciones que hay sobre los hermanos Tejada es la del robo de un ciclomotor. Vos decís que, por lo que te comentaron, le dejaron el ciclomotor en la comunidad.
La dejaron y le dijeron, bueno, mañana igual volvemos y la recogemos. Y entonces al otro día fueron y dijeron, esta moto nos robó. Ah, ¿y sabés qué? Y se descubrió que la moto no tenía papeles. Uh-huh. Y entonces cuando ya estaban preparando la acusación, rápidamente le hicieron unos papeles a esa moto. Uh-huh. Así que todo burdo,
claro.
Burdo.
Claro.
Bueno, sí, tan burdo como las vueltas que te dieron para impedirte,
claro,
la visita.
En total, no me dejaron verlo, entraron las otras tres personas, dos, Pablo Pimentel y Paulita Alvarado. Pero ¿por qué? ¿Por qué tanta perversión? ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué siempre uno tiene que señalarlos de esta manera? Uh-huh. ¿Por qué no pueden proceder con una cosa normal? Yo no digo que sean ni buenos ni malos. Normal, el juez llamó, dijo que por favor me dejaran entrar. Y ellos tienen que cumplir lo que dijo el juez,
sí, pero
no lo que
nada...
dijo González o Periquito.
Uh-huh. Pero nada de ese procedimiento es normal, entonces no pueden dejarte entrar normalmente.
No, por eso, y además te digo, como el proceso de esta causa está con cosas muy irregulares, bueno, tenemos la esperanza que estamos pidiendo que los dejen en libertad mientras le siguen la causa, como le hacen a más de uno que está ahora... con procesos,
claro.
Que están acá en Argentina. Uh-huh. Hay un montón de gente que está procesada por cosas muy graves, sin embargo están en libertad y tienen cargos importantes y representan al gobierno, ¿no? Así que por eso te digo.
Nora, ¿no? Vos decías que Pablo Pimentel y Paula Alvarado sí pudieron verlos.
Sí, los vieron, están bien, sí. No, están bien ahora porque, bueno, están todos los ojos puestos ahí, ¿no? Uh-huh. Pero les han hecho de todo, les han roto las viviendas, los han golpeado, a uno lo mandaron al hospital, sí, con el brazo roto, uh-huh, han golpeado a las mujeres, a los niños, del día que hicieron esa razia. Dios mío, como si ahí iban a encontrar de qué, escucharme.
Uh-huh. Es estremecedor.
Encontraron en el auto de un obispo argentino droga en Roma. y por eso que vos decís, a veces uno se ríe porque además es todo burdo, todo llevado de una manera que no mejoran más la humanidad, ¿viste? Uh-huh. Así que el asunto es que hay que seguir actuando y pidiendo también por la libertad de los de las eras,
uh-huh, y los claro otros sí,
de ATE, los cinco que están en Santa Cruz, que además no están ni siquiera procesados,
uh-huh, los delegados de ATE no, claro.
Los delegados de ATE.
Sí, esos están, vos decís que están sin proceso, digamos, o sea, no están procesados en realidad.
Claro, hace un año, ¿viste? Y los otros están esperando como la espada de Damocles, uh-huh, defendiendo la fuente de trabajo, defendiendo el respeto a las leyes del trabajo, a las leyes del ser humano, con todo lo que dice la Constitución, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver, yo creo que la Argentina algún día va a mejorar cuando el otro no sea el enemigo siempre. Cuando no inventen un enemigo en el otro, así nomás. Uh-huh. Piense. Entonces ese es el tema, ¿no?
Gracias.
Gran abrazo.
Nos dijiste 5 minutos y nos tuviste 15 contando los diferentes conflictos.
¿Sabes qué? Cada tanto los voy a llamar.
¿Necesitas
y los voy a jorobar.
Dale. ¿Necesitas?
Voy a llamar y voy a hacer ese microprograma tipo Nora.
Dale. El llamado de Nora.
Mirá qué amenaza.
Dale.
Nos encantó la amenaza.
Mirá qué amenaza.
Bueno, un beso, gracias. Un abrazo grande. Chao, querido.
Así fue, ¿eh? Tal cual. O sea, le pidió a Euge que hablar nada más que 5 minutos, porque está con los sobrinos, con la uh-huh familia, y te empieza a tirar ella, te empieza a abrir ventanas de diferentes conflictos que siente la necesidad de contarte. Bueno, la empezaremos a atender cuando nos llame.
La retaguardia. Un inventario de resistencias.
Del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pello.
Si vos tenés la chance de vivir más cerca, en lugares bastante dignos como los que hay en las villas, porque la gente cree que son un verdadero desastre, nunca caminaron. Nosotros hemos transmitido 1000 veces, y yo he trabajado bastante con el padre Pepe, sobre todo en la Villa 21. Es decir, la he caminado, la conozco bien. En fin, frente a este panorama, si vos tenés tu trabajo a 20 minutos de micro, aquí en Buenos Aires, lo que estás ahorrando de tiempo, de economía, y además es más fascinante, de todas maneras, darte el gusto de, por ejemplo, te podés escapar al Gomón. Si vos vivís a 2 horas de Buenos Aires, no tenés a dónde escaparte. Con ese tiempo que te lleva a ir y venir, es tremendo lo que significa para una persona la diferencia de ese tiempo.
Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos.
rubiecitos van juntitos al colegio. Ay.
¿Por qué? Porque me afecta en lo personal, porque yo sí nací en una villa y me crié en una villa, y la verdad es que no era lindo, no era bonito, no era una situación digna en absoluto. Mi viejo tenía 3 laburos y con esos 3 laburos se pudo comprar un terreno en un lugar alejado, más hacia el sur, en el conurbano, y cuando cambiamos de barrio la vida fue diferente, nos atravesó absolutamente a toda la familia. Y sí, claramente que no es un lugar digno, un lugar hermoso para que los chicos se vayan criando y vayan adoptando su forma de ser y vayan creciendo. Vamos viendo que es algo triste y es algo terrible. Yo he visto morir niños, a medida que fui creciendo también laburé en lugares donde realmente la miseria es muy notable, y la verdad es que no está bueno.
Otras voces, otras propuestas.
Nos descubrieron, en realidad le robamos el separador, el momento de radio a Luis Angió, porque esto era, bueno, obviamente Víctor Hugo, y después el testimonio de Ernestina Arias, la integrante de ANRED, que también participa del programa Otras Voces, Otras Propuestas aquí, que contó su historia personal indignada por lo que había dicho Víctor Hugo. Pero ahora, como te habíamos dicho antes, la vamos a integrar a este programa de radio a María Ríos. Habíamos charlado con ella unos días después del desalojo, cuando estaban acampando en lo que intentó ser el barrio Papa Francisco, que nunca dejó de ser, lamentablemente, un asentamiento, una villa. Y la charla que tuvimos con ella fue muy conmovedora para nosotros, para ella y para mucha gente que nos habló durante bastantes días de lo que le había escuchado decir a María y cómo lo había dicho. Así que es un gusto recibirla de nuevo a María. María Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí contigo. ¿Cómo estás?
Bien te puedo decir, porque no me vas a solucionar vos y nadie el problema, pero bueno, estamos viviendo como podemos. En lo que nos dejó el gobierno, ¿no? ¿Qué va a ser?
Yo te decía hoy cuando hablamos que teníamos especial interés por volver a charlar con cualquiera de los desalojados, con vos en particular, porque ya lo habíamos hecho, por meter la noticia de vuelta, porque parecería ser que el problema ya está solucionado. Digo, en los medios no se habla más de lo que les sucedió a ustedes.
No, solucionado no está. La verdad que nos dejaron con el sueño de nuestros hijos por el suelo, con la alegría de todo, ¿no? De lo que nosotros fuimos edificando día a día, la lluvia, el frío, todo lo que se pasó ahí. Ellos creen que no hicieron nada, pero no, la verdad que nos mataron en vida. No tenemos la posibilidad de decir, bueno, vamos a alquilar porque no hay alquileres. Ellos creen que el gobierno nos dieron una plata grandísima porque nos quieren cobrar 2.500 de alquiler y 10.000 pesos de depósito. Escúchame, la verdad que nuestros hijos van a seguir creciendo en lo que el gobierno le hace crecer, que es muy triste, ¿viste? Porque si no, los pibes van a decir, no tenemos una mesa, una casa, ¿qué vamos a hacer? Nuestros padres siempre sufrieron, ¿dónde vamos a ir?
María, ¿sí? lo perdóname que te interrumpa, los 2.500 estos mensuales y los 10.000 de depósito que decís, ¿es por algo para vivir en la misma villa o son habitaciones en hoteles de la ciudad?
No, son en la misma villa te están cobrando esa plata.
Uh-huh. En esas negociaciones en la villa participan inmobiliarias, como sucede en el resto de los... de las viviendas de la ciudad, o es el trato directo entre el inquilino y el dueño?
Claro, es el inquilino y el dueño.
Es directo. Y ustedes le tienen que pagar 10 lucas de anticipo o de depósito, y aparte, o sea, como si fuera una inmobiliaria, y aparte los 2.500 mangos por una vivienda, ¿qué es?
Es una habitación, es una 4x4 con baño compartido. no deja de ser compartido, por más que vos le lo que te piden, ¿viste? Uh-huh. O lo tomás o lo dejás.
Y obviamente ninguno de los que estaba en la toma puede pagar esa guita.
Por supuesto que no. El gobierno lo único que supo dar es, con tal de que salga de ahí, son dos cuotas de, ponele, de 1.800 pesos, que te lo pagó en 3.600,
sí.
Pero nada más. O sea, tenés que salir ahí con la plata para el club.
Claro, ustedes recibieron 3.600 pesos por única vez en dos cuotas.
Sí.
Claro, con eso no podés, obviamente no podés solucionar un problema de vivienda más que un mes, digamos.
Sí, ¿qué vamos a hacer si tenés hijos? ¿Qué le vas a dar a tus hijos?
¿Y dónde están viviendo, en tu caso particular, y otra gente que sepas que participaba de la toma y que después pasó a la campe?
Bueno, alguna gente está en una casa de días. ¿Viste que es donde se están recuperando los chicos?
Sí. De esas que pertenecen a organizaciones sociales, ¿no? Al gobierno.
Eso, a sociales, sí. Y otros están en casa de alguna persona conocida que, bueno, le dan albergue, pero también le están diciendo que traten de buscar el alquiler lo antes posible, ¿viste? Uh-huh. Ellos no te cobran, pero vos tenés que buscarte tu alquiler para que esa plata que te dio el gobierno lo puedas dar en alquiler.
Claro.
Pero no hay alquiler, por más que vos quieras buscarlo en todas las villas donde vos vayas, te piden una plata que no la tenés.
Uh-huh. Y en tu caso particular, ¿cómo lo resolviste por ahora?
No, estamos con mi hermana en la casa de una amiga de ella, pero es lo mismo, no tenemos que ir sí o sí.
Claro.
Porque no es lo mismo estar alquilando que vos sabés que vos vas a hacer un alquiler, puedes traer a tu amiga, puedes cuidar chicos que por lo menos que pagan los padres, porque yo hacía eso, yo cuidaba chicos y los padres me pagaban.
Claro.
Pero bueno, y ahora no puedo hacer nada.
Claro.
O sea, tengo que esperar para ver quién cobra menos.
¿Cuánta gente vive en esa casa en la que le están haciendo la pata de dejarlos vivir?
Cuatro familias. Cuatro familias, cada una de ellas tiene, ponele, dos a tres chicos.
Sí, ¿y están en qué, cómo es la casa?
Es una pieza grande, donde, bueno, tenemos colchones de una plaza, donde lo tiramos y compartimos todos juntos, ¿qué vamos a hacer? No, uh-huh. No somos exquisitos, nosotros tenemos que vivir como nos dan la posibilidad.
Uh-huh. No sé si estabas escuchando, pero si no lo escuchaste hoy, lo debes haber escuchado en otro momento, esto del comentario que hizo Víctor Hugo a propósito de que era digno vivir en una villa. ¿Es digno vivir en una villa?
No es digno de vivir en una villa. Vos tenés que ver a tus hijos dónde están. Tenés que ver que se van a trabajar, que no lo roben en la esquina. Vos tenés que ver que entre una ambulancia cuando vos la necesitás. Vos tenés que saber con quién están tus hijos, porque vos ponele, tus hijos salen, se van a la escuela, pero realmente no sabés si llegan. Si vos vas caminando no sabés si te matan, o si está en tu propia casa, si te matan. Uh-huh. Él sabe, que venga a vivir conmigo, decirle a él, que yo lo traigo a vivir ahí donde me están emprestando la pieza, que venga a vivir una semana. Uh-huh. Y que vea lo que pasa en una villa. Uh-huh. Y a ver si es digno.
Y que te lo cambie por el piso del Libertador, ¿no?
Por supuesto, que me cambie por el piso del Libertador. Que no es lindo criar nuestros hijos en una villa.
No,
porque ellos pasan y ven los chicos fumando, ven los chicos muchas cosas, ven. Uh-huh. Él no sabe lo que es vivir en una villa, así que está hablando al pedo.
Uh-huh. María, mil gracias, como
por
nosotros.
Favor.
Un beso grande.
Estoy acá para ustedes y para muchos más. No hay problema.
Dale. Bueno. Estamos ahí atentos. Sí, cualquier cosa vos también tenés, creo que tenés nuestros números, si no te los pasamos sí. Ahora, y cualquier cosa nos llamás. Gracias,
bueno. No, gracias a ustedes.
Hemos charlado con María Ríos, una de las vecinas desalojadas de lo que intentó ser un barrio con el nombre del Papa Francisco y... nunca pasó de ser una villa, un asentamiento. En algún momento, cuando nosotros éramos chicos, yo no sé si vos te acordás, Euge, a lo que hoy
en muchos casos se le dice barrio, como esto que se intentó decir el barrio Papa Francisco, uh-huh, y era una villa, se le decía Villa Miseria o Villa de Emergencia. Uh-huh. Cualquiera de las dos, de las dos maneras de decirlo, eran, marcaban la realidad de vivir esos lugares, ¿no? Villa Miseria, está claro, está dicho, y Villa de Emergencia a mí me da la pauta de algo transitorio, uh-huh, ¿no? Una situación de emergencia de vivienda que hace que haya gente viviendo en esos lugares. Bueno, ahora le decimos villa, nada más.
Sí, y además con el agravante de que no estamos hablando de la misma situación, porque en el momento en el que vos estás hablando, cuando nosotros éramos chicos, todavía no había pasado la dictadura militar. Y no habiendo pasado la dictadura militar y no habiéndose roto los lazos sociales y todas estas cosas que fueron pasando, las villas eran un lugar diferente para vivir también. Digo, a pesar de que no fueran un lugar digno y un lugar feliz y un lugar para quedarse para siempre, eran otros lugares. Uh-huh. Digo, no había...
Claro, era otra la sociedad, decimos.
Claro, era otra la situación adentro y afuera de la villa, y adentro de la villa mucho más, digo, porque el nivel de degradación a la que se ha llegado hoy en las villas, esto que cuenta María, que pasa todo el tiempo, no pasaba en aquel momento de esa manera. Uh-huh. Digo, a pesar de que no fuera un lugar digno y todo eso, eran lugares donde vivía en serio la gente de otra manera, no digna, no para siempre, no elegible, pero no era lo mismo que hoy. Con lo que me parece que es todavía mucho peor, ¿no? Digo, y la gente no se va al Gomón a hacerse una escapadita, concretamente porque no es fácil dejar su casita y a sus hijos para ir a hacerse una escapadita al Gomón, ¿no?
Y porque no alcanza con que la entrada valga 6 mangos. Uh-huh. Digo, hay que incentivarles la... Digamos, hay que hacer planes sociales que incluyan el acceso fácil a la cultura para las clases más desposeídas. Y además, cuando digo tener políticas para incentivarlos a las cuestiones culturales, va muchísimo más allá del valor de la entrada, ¿no? Y qué es lo que está faltando.
Uh-huh. Algunas luchas nos tienen de su lado.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas.
La retaguardia.
América.
Sabemos de qué lado estamos.
Braulio desempolvó del archivo unos viejos separadores de las primeras épocas de este programa que ya lleva... siempre tengo que hacer la cuenta. Que ya lleva 11 años al aire. Y aparte a veces digo 10, a veces 11. No, nunca voy a terminar de arreglar mis problemas con las matemáticas. Nos saludan, no sé si a nosotros en particular. Tenemos allí oyentes saludando con un Yanato va, que es la manera en la que aquellos que profesan la religión judía o los que, como en mi caso, tenemos una ligazón cultural con el judaísmo no religioso, digamos, festejamos el Año Nuevo, que es esta noche y la noche de mañana. Para algunos de nosotros es juntarse en familia a comer y nada más, para otros es algo un poco más sentido. De cualquier manera, nada, gracias por los saludos y los compartimos con aquellos oyentes que nos estén escuchando y también se junten a comer, al menos. Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Es como o muy optimista y me voy a juntar pocos 25, o dentro de 10 años voy a seguir juntándome todos los 25 una vez por mes. A mí, en principio, me parece una jugada...
Pregúntale a Mapla, ponele.
Claro, por eso.
Ahorita, sin ir más lejos.
Bueno, yo pensaba en eso. Pensaba que, en principio, me parece una movida optimista. Cuando vos pensás en hacer una medida de este estilo, pensás, voy a estar poco tiempo. Pero, claro, los ejemplos que se nos vienen a la cabeza son las madres todavía marchando los jueves. Y,
y los jubilados juntándose los miércoles.
Y sí, todavía se siguen juntando claro, los jubilados los miércoles. Así que si te parece, averiguamos a ver si es optimista o no optimista el mensaje, y se lo preguntamos a Julián Galeano. ¿Ya lo tenemos en línea?
No
lo tenemos en línea, eso era lo que vos me decías.
Yo hacía gestos, dos minutos, Tebelín, minutos.
Yo pensé que te habías...
Ahí va, ahora te lo pongo en línea igual. Ahora te lo pongo en línea, ya está todo acordado.
Bueno, a ver, venimos de presentar a una persona que no estuvo en todo el programa, como la semana pasada, no es que lo entrevistamos después, no estuvo. Hablando de esa entrevista fallida, con nuestro amigo Daniel Weisberg, gracias a la gente de la CEPA que organizó el segundo en Codepo en la Universidad de Loma de Zamora el fin de semana pasado. Estuvimos allí a full todo el fin de semana, tanto representando a nuestros compañeros de la red como también a este proyecto comunicacional que es La Retaguardia. Estuvo Catriel en la Mesa de Derechos Humanos, estuvimos nosotros en un taller de producción radial, estuvo también... estuvimos representando a la red en la mesa en la que se habló sobre la ley de medios y sobre nuestro rol. Nada, muy, muy lindas actividades. Si no fuiste, la verdad, son de esas cosas que te avisamos con tiempo y vos no quisiste ir, te jodés, sería la cuestión. Bueno, decíamos recién esto. ¿Es optimista decir todos los 25 me junto contra Monsanto hasta que se vaya? ¿Es porque estoy pensando que me van a hacer falta pocos 25? ¿O vamos a terminar como las madres dando vueltas todavía a la plaza? ¿O como los jubilados que todavía se juntan los miércoles? Se lo vamos a preguntar a Julián Galeano, que es uno de los integrantes de estas organizaciones que se han dado cita en estas jornadas, todos los 25 hasta que se vaya a Monsanto. Julián, bienvenido aquí a La Retaguardia. Hola, Fernando Tebele y María Eugenia Otero, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Ustedes?
Bien, muy bien. Antes que nada, sabemos que debemos un spot para la causa, que nos comprometimos a hacer un spot. Tenemos algunas cosas grabadas, pero no lo pudimos hacer para este 25. Si no se va Monsanto este mes, lo prometemos para el 25 que viene.
Bueno, seguramente lleve algunos 25 más.
Sí, bueno, ¿es optimista o pesimista la jugada de decir todos los 25 hasta que se vaya Monsanto?
Yo creo que es optimista, porque también nos vamos dando cuenta de eso. A medida que pasan los meses se va engordando un poco el tema de la difusión, y sobre todo porque la gente que se concientiza va tomando cartas en el asunto. No es una pavada enterarse que hay una empresa que está envenenando la comida de todos los argentinos, y al enterarse semejante creo que no queda otra que tomar cartas en el asunto y dejar bien en claro, ser crítico y generar un montón de cosas más, ¿no? Para todo eso, porque no es algo leve lo que sucede. No estamos hablando de que se está contaminando un río, sino que estamos hablando de que se está tirando un río de agrotóxicos, de químicos altamente nocivos para el ser humano, en las tierras argentinas, en los alimentos argentinos, que luego, por supuesto, que son ingeridos. O sea, todo lo que estamos comiendo, el 95% de lo que comemos, está rociado con esas porquerías que nos envenenan de enfermedades como el cáncer, como el lupus, como la alergia. Y por ende, la gente cuando se está enterando de eso está tomando cartas en el asunto, y yo, por mi parte, lo veo como algo positivo.
Vos sabés que estaba viendo esta semana, y me parece una diferencia importante entre Monsanto y las empresas mineras, ponele, una campaña que lanzaron a través de las redes sociales desde la empresa Monsanto para derribar teóricamente 10 mitos que la gente que está o los que estamos en contra de Monsanto levantamos como las razones por las que deberíamos prohibir los transgénicos por supuesto que la propiedad monopólica que esta empresa tiene por sobre las semillas, que encima son transgénicas. No sé si lo viste, pero en todo caso, a lo que más quería ir, porque después sobre el otro podemos preparar un informe especial derribando los mitos que ellos dicen derribar, pero me parece como una cuestión comunicacional que la empresa se está dando, que es bien diferente a la que se dieron las megamineras en su momento, que era el silencio, digamos.
Claro. Sí, o sea, hasta ahora vivimos en el silencio con respecto a Monsanto. Tanto los medios oficialistas como los medios supuestamente opositores, bueno, el caso de Clarín y otros multimedios, no hablan, en el caso de Clarín no hablan de Monsanto porque no les conviene económicamente, por cuestiones de pauta publicitaria, etcétera, etcétera. Y en el caso de los oficialistas no hablan de Monsanto porque el gobierno no los deja, obviamente, porque ellos están legislando a favor de estas corporaciones. Hace poco, hace meses, bueno, en el primer día de la exposición rural, ahí se juntó la gente de Monsanto y compañía para elaborar estas pautas para tratar de limpiar la imagen. Si ellos justamente están tratando de limpiar su imagen es porque la tienen sucia y porque ven que ya hay mucha gente que está en contra de este modelo agroindustrial, que están envenenando cualquier cantidad de personas, y de hecho se lo ven en los hospitales. Todos los 25 está asistiendo a nuestra jornada gente, especialistas en la materia, a dar su voz de lo que están viendo justamente en los hospitales y estudios que están dando científicos al respecto, demostrando sólidamente que Monsanto envenena y mata. Y digo Monsanto haciendo referencia también a otras empresas como Syngenta, como Bayer, como la Dow Chemical, como BASF y muchas otras empresas más que producen este modelo. Pero sí han tenido que salir a contratar tuiteros, han tenido que contratar medios, han tenido que contratar hasta científicos para tratar de lavar esta imagen que cada vez es más y más sucia porque la gente se está enterando de lo que están haciendo y del disparate que están generando y de las enfermedades que están generando en la sociedad. O sea, la gente se está avivando y es algo que no lo pueden tapar con el dedo. O sea, sí, no pueden ocultar más que lo que están haciendo es totalmente trágico y es totalmente agresivo para la naturaleza y para el ser humano. Están matando animales, están matando personas, están naciendo niños con malformaciones congénitas. O sea, están haciendo personas que les falta parte de su cuerpo por respirar agrotóxicos, o sea, porque su madre respira agrotóxicos, o porque beben en el agua los agrotóxicos, o porque...
Sí, sí, sin duda, como vos bien decís, está creciendo la conciencia sobre el tema, a pesar de que es uno de los temas más difíciles de instalar, ¿no? Porque como vos contabas, ni la oposición ni el oficialismo hablan del tema, ¿no?
Claro, ni la oposición, o sea, por parte de los medios privados,
claro,
estoy hablando.
De la prensa hablo, ¿no? Sí.
Y la oposición, o sea, el otro día escuchábamos a Hermes Diner decir, y Hermes Diner, que es un médico, decir que glifosato, que hay que acabar con los mitos de glifosato. Y bueno, si él cree que lo del glifosato es un mito, que se tome un trago.
Claro.
Que se tome un trago, yo le sirvo en un vaso, ni siquiera un trago, una cucharadita de té le ofrezco para que se tome. A ver qué tan bien le va y a ver si es tan inocuo como dice él y como dice el ministro de Innovación. O sea, son aplaudidores del gobierno, son aplaudidores de las empresas, y los tipos no tienen voz propia, están defendiendo un modelo de agricultura industrial que ellos le deja ganancia y al pueblo no le deja absolutamente nada más que enfermedades. Yo me pongo a pensar qué van a hacer de acá a 10 años cuando en Argentina estemos atestados de casos, que ya estábamos atestados de casos de cáncer y otras enfermedades, pero están creciendo constantemente. O sea, qué van a hacer de acá a un puñado de años cuando esto va a ser increíble. Los estados que está dejando esto ya son increíbles y de acá a unos años no sé cómo van a hacer para taparlo, porque no les va a alcanzar con pagar horas de difusión en los multimedios. No va a ser suficiente. Y de hecho ya se está demostrando. La gente está empezando a salir a la calle y hay que hacerlo, porque no podemos permitir que una empresa envenene a nuestra familia, que nos envenene a nosotros mismos. No podemos permitir que estén matando a nuestros hijos con agrotóxicos que le están poniendo a la comida y que lo estamos comiendo como nada. Estamos comiendo veneno. Cada vez que compramos un paquete de fideos Maggi, veneno. Cada vez que compramos algo de la marca Knorr, esos cubitos o los fideos o los arroces que venden, estamos comiendo veneno. La Coca-Cola, el 22% es maíz transgénico con lo que se lo endulza y es veneno. Los alfajores Milka tienen veneno, las galletitas Pepito tienen veneno, los arroces, la marca que compres, tiene veneno, y la mayoría de los productos, sobre todo los productos que podés comprar en una verdulería, tiene veneno. la carne tiene veneno porque está hecha a base de vaca alimentada a soja y maíz transgénico, que es una porquería y que por ende nos provoca cáncer a los argentinos y a las partes del mundo que ingieren estos alimentos. Uh-huh. En gran parte de Europa no permiten esto, no se permiten en absoluto. Uh-huh. O sea, vienen acá a hacerlo porque somos, como siempre, el ame a reír. Todas las porquerías terminan acá en Argentina. Uh-huh. Argentina está viviendo una dieta de transgénicos. Estamos alimentando a base de transgénicos como en ningún otro país del mundo.
Julián, estamos charlando con Julián Galeano, que nos está dando estas... A mí me sacó el hambre, te digo.
A mí me estás haciendo una lista de las cosas que tenemos todos nosotros en la cena.
¿Qué comes?
Y yo como lo que puedo. O sea, no es que yo por oponerme a Monsanto... voy y como cosas, o sea, no hay otra cosa que comer, porque este gobierno no hace otra cosa que apoyar a ese tipo de modelo de agricultura. Por ende, cuando voy a un supermercado, no me queda otra que comer productos que contienen transgénicos, que contienen pesticidas, que contienen agrotóxicos, que son totalmente nocivos, y los tengo que comer igual, porque yo no puedo ir a comprar un producto libre de transgénicos que vale el triple. Lo que yo necesito es luchar para que este gobierno cambie la modalidad productiva, se puede hacer y que es algo elemental, que en otros países lo hacen y que históricamente se hizo en el mundo. No es que a mí se me ocurre comer sano y voy y lo compro en otro lado. No, no lo puedo porque no me da el bolsillo.
Claro.
Porque no existe un impulso a estos productos.
Claro. Nos quedan dos minutos y obviamente te llamamos para que nos contaras sobre la movida de los 25, así que decinos cómo viene este 25.
Bueno, este 25 va a ser una marcha, como sabemos todos los 25. Y en este caso en particular va a ser un festival también con la intención de concientizar. Va a haber charlas de especialistas que van a profundizar en el tema de los agrotóxicos, qué efectos obviamente conllevan en la salud, otras medidas. Va a venir un compañero a explicarnos que existe otra manera de alimentarnos, que existe otra agricultura que no se basa en uso masivo de agrotóxicos ni se basa en los transgénicos. O sea, se puede comer de otra manera, existió siempre, de hecho, y se puede alimentar al mundo entero. Hay que hacer con la mentira de que Monsanto llegó para sacarnos el hambre.
Uh-huh. Te mandamos un abrazo, gracias. A ver, ¿estás sí. ahí? Te mandamos un abrazo, te agradecemos.
Bueno, dale, suerte. Cualquier cosa se pueden ingresar en la página, todos los 25 hasta que vaya Monsanto, y ahí van a encontrar información.
Es una página de Facebook.
Es una página de Facebook, sí. Mañana los esperamos a todos en el Congreso, desde las 3 de la tarde. Ahí va a ser el festival contra Monsanto, obviamente, y contra todo este monstruo de producción agrícola basado en el uso de veneno, justamente.
Uh-huh. Abrazo, gracias.
Todos los 25 bueno. hasta que se vaya Monsanto, entonces. Abrazo grande.
Gracias, Julián. A ustedes. Abrazo, cuídense.
Julián Galeano nos ha contado esta movida que, bueno, lamentablemente creemos que se va a hacer costumbre de todos los 25 juntarse para repudiar la presencia de Monsanto y lo que implica que además se legisle para ellos, ¿no? Están dando vueltas otra vez con la ley de semillas, esa ley de semillas que le impide a los productores guardar semillas de una temporada a la otra. Sería considerado un delito eso.
Uh-huh. Además, es un delito gravísimo. Gravísimo.
Una cosa increíble. Vamos a hablar sobre la ley de semillas.
Gravísimo. Vos, Braulio, estás
vos
en el
vas
horno,
en gana, sí. Vos ya de acá salís, te vas en gana si sale la ley de semillas que plantea Monsanto y que está intentando propiciar el oficialismo nuevamente. Bueno, cortina de final porque nos vamos yendo. Una cosita. Muchos quizás cuando la escucharon a Nora pensaron que le íbamos a preguntar por la cuestión del comunicado que sacó a propósito de Elia Espen. Bueno, por si no estás enterado, la cosa es así. Elia Espen hizo unas declaraciones en contra del gobierno en el diario Perfil. En el kirchnerismo no tenés derecho a pensar, decía. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora como entidad, saca un comunicado diciendo que fueron a título personal, que, uh-huh. no representaba a Elia ahí a la el pensamiento de Madres. Y Nora sacó otro comunicado apoyando a Elia, no en el sentido de que
digo, Elia tampoco dijo yo hablo en nombre de Madre de Plaza de Mayo, uh-huh. Pero sí defendiendo el derecho a que cada una pueda expresar,
pueda lo que, pensar lo que,
exactamente,
lo que piensa
y expresar lo que quiera,
uh-huh. Desde la Retaguardia decimos que a Elia la bancamos absolutamente. Acá en el barrio, sí, dice aguanten con piedras cuando...
La verdad que a mí lo que me pasa es que yo la banco a Elia cuando dice esto y la banco a Tati Almeida cuando la sacamos al aire y dice que, uh-huh, el mejor gobierno fue el de Néstor Kirchner. La banco a las dos, porque tengo que elegir.
Claro,
o sea, es de locos, uh-huh, que nos quieran hacer elegir entre esto, entre estas cuestiones. Como es de locos...
No importa con cuál estemos de acuerdo, aparte.
Que perfil le dé lugar a Elia Espen, porque le sirve para pegarle al gobierno, y después te salga el cable de Telam con el comunicado de Madres. Uh-huh. Es decir, los dos están utilizando la causa de los derechos humanos con fines partidarios. O sea, una bosta todo, digamos. Bueno, así, alegres, nos vamos hasta la próxima semana. Nos despedimos. ¿Algo más?
No.
Bueno, listo entonces. Chau.